En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos a El Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 8 de febrero, hoy es Santa Josefina Baquita, canonizada en el año 2000. Es todo un ejemplo de vida sometida a la lacra de la esclavitud. Cinco dueños tuvo esta sudanesa desde los 9 años de edad en que fue capturada. Su cuerpo quedó marcado por 144 cicatrices. Su último patrón la regaló a una familia italiana amiga y en Italia descubre Josefina Baquita la fe cristiana. A los 20 años recibió el bautismo, la confirmación y la comunión y se hizo religiosa canosiana. Es un ejemplo de superación y de perdón. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Hoy es el día del ayuno voluntario, hoy es el día de Manos Unidas y el domingo es la Jornada Nacional de Manos Unidas, es la lucha de la campaña contra el hambre y por eso todo el dinero que se recoja en toda la Iglesia, también en cada una de nuestras parroquias, está destinado a Manos Unidas. Y por eso esta tarde tenemos todos una cita en el Teatro Quijano de Ciudad Real porque se presenta la campaña de Manos Unidas a las 7:30 de la tarde. Es un acto para dar gracias a cada donativo que se recibe, a cada donante, a cada voluntario de la ONG católica que cumple este año 60 años con su guerra declarada al hambre. Tras la presentación de la campaña, que les recuerdo, 7:30 esta tarde en el Teatro Quijano, va a actuar la banda de música de Puerto Llano. El domingo pasado se celebró el primer encuentro de este curso de Hermandades y Cofradías con nuestro obispo don Gerardo. Fue en Herencia y asistieron 65 personas. Reflexión, oración, confesión, Eucaristía, que se van a volver a vivir este domingo, que es el segundo de los encuentros de nuestro obispo con los cofrades, no solo con las juntas directivas, sino con todos los cofrades. Este domingo es en el Seminario Diocesano, tienen toda la información por si aún quieren apuntarse en la web de nuestra diócesis. Y además de sus encuentros con hermandades y cofradías, el obispo está realizando estos meses la visita pastoral al arciprestazgo, a la zona pastoral de Mancha Este. El pasado sábado visitó Pozo de la Serna, donde se celebró la Eucaristía y donde después, a continuación, hubo una asamblea parroquial. Ayer en San Carlos del Valle y el próximo lunes empieza la visita pastoral a las parroquias de La Solana. Hoy comienza un triduo en honor a la Virgen de Lourdes, a las 7:30 de la tarde en la parroquia de Santiago, aunque les informo que la parroquia de Santiago tiene el templo parroquial cerrado porque están haciendo reformas y por eso la Eucaristía de la Reforma es en la capilla del Colegio de San José, que está en la calle Calatrava de Ciudad Real en el número 15. Pues hoy comienza el triduo en honor a la Virgen de Lourdes, porque el lunes es la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes y se celebra en todo el mundo la Jornada Mundial del Enfermo. Nos unimos a la oración por los enfermos y por sus cuidadores. Tienen materiales para celebrar esta jornada en la web de nuestra diócesis, diócesisciudadreal.es, y también tienen otras noticias. Nuestra página de Facebook, facebook.com/diócesisciudadreal, nuestra cuenta de Twitter, @diócesiscr, estamos también en Instagram, @diócesisciudadreal, y si quieren contarnos cualquier cosa, tienen el correo electrónico de nuestro programa, elespejodeciudadreal@gmail.com. Con Víctor Morujo en el control, Inma Serrano y patronos manchegos, hoy vamos a hablar con ella de San Agustín, patrón de Fernán Caballero, con Antonio Gallardo en su columna editorial Comentario con Cine, hoy la película Plan Oculto, que es una mirada a la situación actual. Pero antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Charla.
Con mucha frecuencia en nuestra sociedad se nos invita a reivindicar lo que es justo, a solicitar lo que nos corresponde, a reclamar nuestros derechos. Y no deja de ser paradójico que al hacer esto pensemos que el mundo equivale a nuestra sociedad y que se nos olvide que más allá de nuestras reivindicaciones hay millones de personas en el mundo que tienen verdaderas necesidades y que no contamos con ellos. La campaña de Manos Unidas nos pone delante la situación de la mujer de los países del sur que vive discriminada porque no puede acceder a la sanidad, a la educación o porque pasa hambre. Y las intenciones de oración del Papa Francisco para el mes de febrero nos piden rezar por aquellas mujeres que sufren la esclavitud y la trata de personas. Además de colaborar con estas campañas, tenemos que hacer una reflexión sobre qué es lo que reivindicamos como derechos importantes para las personas de hoy, porque ahí también tenemos que cambiar. Y mientras no cambie esta mentalidad, mientras no cambien nuestras verdaderas reivindicaciones, el mundo no podrá cambiar y seguirá albergando tremendas injusticias.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La campaña de Manos Unidas merece toda nuestra atención todos los años y también toda nuestra colaboración y toda nuestra acción. Lo digo porque acaba de estar en COPE, aquí en los estudios de COPE en Ciudad Real, Santa Ruiz Rivera, que es misionera carmelita, pero en El Espejo queremos seguir hablando con ella porque ya la han escuchado ustedes. Es una gran oportunidad el poder compartir todo el tiempo que se pueda con ella. Santa, muy buenas.
Sí, buenas.
Esta mañana en la rueda de prensa en el Obispado le gastábamos un poco la broma y es que ella ya es santa, santa por nombre y bueno, ya tiene algo del camino hecho, ¿no?
Es una tarea, es una tarea.
Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy es Santa Josefina Baquita, que es una santa como muy reciente, lo hemos escuchado al principio del programa, del año 2000, y que quizá lo más característico de ella es que los primeros años de su vida era esclava en estos años y que descubre con grandeza lo que significa ser libre y ser libre en la fe. Usted está como muy acostumbrada a tocar la esclavitud de las personas, la esclavitud de no tener alimentos, la esclavitud de no tener cultura, la esclavitud que nosotros en este primer mundo tenemos muchas oportunidades que a lo mejor desaprovechamos, pero usted está muy en contacto con una vida como muy limitada, dicho como muy elegantemente. ¿Cómo se vive eso?
Bueno, que lo dice elegante, pero el encontrarnos allí en nuestra realidad es un reto. Eso. Donde la gente no tiene lo básico, no tiene cultura, no tiene educación, no tiene alimentación. El hambre es una cosa seria porque nos permite hacer cosas fuera de serie, como los niños que te tocan la puerta de una manera agresiva. Tengo hambre, ya no te lo dicen en el creol que habla su país, te lo dicen pues en el idioma español para que lo entienda. Y eso es una esclavitud muy grande. Después el no tener una salud, no tener un centro médico, no tener médico, pues no tener medicamento, es una esclavitud también muy grande en la vida y que la vivimos cada día y la experimentamos. Uh-huh. Y nos preocupa cada día pues esa situación en que se encuentran nuestros niños, nuestra gente de cada día. Uh-huh. Sobre todo esa mujer que intenta luchar y que se encuentra por más que luche sin lo básico. Uh-huh. Pues venante.
Usted está en Haití.
Sí, sí, me encuentro en Haití.
En Haití.
Sí, sí.
Lo recordamos todos Haití, ¿no?
Por el terremoto.
Sí, sí. Exactamente. La campaña de Manos Unidas este año se centra en la mujer, ¿no?
Sí,
la
sí.
La mujer
sí.
Del siglo XXI, que muchas mujeres no tienen lo básico, lo indispensable para ser esa mujer de la que a veces presumimos del siglo XXI. Usted, monja, sí, ¿también sí. allí la mujer está en desventaja peor que, por ejemplo, los hombres o que...?
Bueno, muy en desventaja, porque la rutina de cada día es que el hombre trabaja y la mujer cuida a los niños. Es el concepto de familia nuclear que tenemos. Allí es lo contrario. Es la mujer la que vende en la calle, es la mujer la que va al mercado, es la mujer la que trabaja, es la mujer la que lucha. Y entonces cuando llegas a la casa, la decisión la toma el hombre. Los niños, las mujeres tenemos la tarea de ser multifuncionales. Trabajamos, uh-huh. cocinamos, lo hacemos todos juntos. Y allí, con que también te toca la tarea del trabajo, pues mucho más. De hecho, la mujer allí es muy discriminada, no tiene voz, pues su voz pasa a un segundo plano. Y eso la hace también insegura. Uh-huh. No es esa mujer fuerte y que es capaz de decir, pues mira, yo también tengo derechos, porque lo hacen como una vida rutinaria y lo entienden como que eso es así. Y entonces eso la hace mucho más esclava del trabajo del día a día para llevar a la casa, para que todos comamos. Y no hay ese involucramiento de los dos para que de iguales podamos caminar juntos y llevar adelante nuestros hijos. Además uh-huh. de que no tenemos nada.
Claro. Uh-huh. Usted lleva por aquí toda esta semana, no sé si había venido antes a Europa.
Bueno, había venido a un capítulo.
Sí.
Soy nuestra
congregación.
Sí, sí, nuestra congregación es española, nació en Orihuela. Y sí, había venido a esta zona, no. Esta zona un poco más también. Fresca, mucho
bueno,
frío.
Aquí hay carmelitas misioneras en Malagón que atienden ajá. una residencia.
Ajá.
Yo le quería preguntar, lleva toda la semana.
Disfrutando. Sí, sí.
Lleva toda la semana con Manos Unidas por aquí, por nuestras parroquias, nuestros colegios, nuestros grupos. ¿Cuál es su experiencia con Manos Unidas?
Una bendición.
Sí.
Es como cuando tú tienes mucha sed que vas a tomar agua y encuentres esa agua. Porque ya te decía que no tenemos nada. Si no hay un hospital, no hay una escuela, no hay salud, no tenemos médico, no tenemos qué comer. Muchos niños con tuberculosis, muchos problemas, muchos niños desnutridos. Y llega a Manos Unidas, nos ofrece un centro médico, nos ofrece la alimentación para los niños, nos ofrece la educación y allí germina la vida. Yo digo que es esa calmar la sed que uno tiene pues cuando falta agua y allí está pues esa respuesta y estamos muy contentas y la gente está muy contenta, muy agradecida pues de ese servicio que va haciendo Manos Unidas con nosotros. Uh-huh. Estamos muy contentas.
Hay que recordar que Manos Unidas es una ONG católica de voluntarios que desarrolla su labor con proyectos en el tercer mundo, ¿no? Cuéntenos, seguro que tiene muchas anécdotas de vida, muchísimas.
Esa es la vida.
Y no sé si hay alguna anécdota que resuma o que pueda resumir pues tanto vivido, tantas experiencias, tanto sufrimiento también.
Mira, te voy a hacer una un poquito corta.
Venga.
Mira, el primer día que llegamos a los refugios es un lugar de inmigrantes, es por de indocumentados, encontramos una niña allí sentada. La niña, cuando pregunto por el padre, la madre dice que la mataron en la frontera. Y el padre, no sabemos. Mira, ¿y cuántos años tiene la niña? Tiene 2 años y medio. La niña, cuando me vio, me dio una mirada. ¿Tú sabes esa mirada, padre, que marcan para la vida entera y que tú la llevas aquí en el corazón? Esa fue esa mirada y ese rostro triste que me dio esa niña. Eran las 6 de la tarde. Le digo, ¿y con quién está la niña? Con mi abuela. Ella está con... ¿Pero y dónde está su abuela? No, su abuela está de esta mañana en el mercado. La niña se había pasado el día entero sin comer. La niña tiene 2 años y medio. Digo, ¿pero ella no camina? No, la niña no camina. Para ellos normales. Digo, pero Dios mío, la llevo donde el médico que tenemos en el centro. Mira, padre, él me dijo, no, hombre, dale comida y dale calcio, que un niño que no toma leche, tú sabes que los huesos no tienen...
Los huesos, se van debilitando.
Sí, no tienen fuerza. Le dimos leche, comida, y a los 2 meses ya la niña camina. Digo, yo se cumple el evangelio. Hagan que los que no caminan, pues caminen. Y estamos muy contentas porque así cada día.
¿Cuáles son los proyectos que usted o que ustedes, que la congregación, están realizando gracias a Manos Unidas?
Allí estamos realizando 2 proyectos.
Sí.
El primer proyecto fue la construcción de un dispensario médico, un centro de salud, para responder a los básicos. Porque si no hay salud, así lo pidió también la comunidad. La comunidad dijo, nosotros lo primero que necesitamos es un centro de salud, porque no tenemos dónde ir, no sabemos qué hacer. Y en un segundo momento, el programa de nutrición. Allí el tema en la calle es tengo hambre, y lo veíamos como una emergencia. y es una emergencia porque hay muchos niños con desnutrición. Entonces solicitamos a Manos Unidas y estamos agradecidas de que dijo que sí. Y hoy pues tú sabes que uno va achicando los chelitos y vas agregando, y agregamos 30 pacientes de tuberculosis que allí en América hay, para incluirlo también en la alimentación, porque necesitan sus 3 pastillas, pero necesitan la alimentación. Y también los incluimos y ya tenemos pacientes de alta. Uh-huh. Y estamos contentos y la gente pues respira la vida. Cuando tiene la salud padre y tiene un centro digno como el que facilitó Manos Unidas, la gente no solo tiene salud física, sino también espiritual, le da la paz. Todo limpio. Es como ese orgullo, ese, pues mira, voy sintiéndome persona digna. Y eso es un derecho y es un deber. Y estamos contentas de poder contar con Manos Unidas para llevar pues a Cristo desde esa manera.
Igual le voy a hacer una pregunta que igual la pongo en un compromiso. pero yo creo que es importante que la hagamos. Es que esta mañana en la rueda de prensa usted, de las cosas que ha ido contando de anécdotas, casi todas empezaban con estábamos rezando en la capilla o nos fuimos a rezar a la capilla, y esta mañana hablando se nos ocurría un poco decir, bueno, aquí hay veces que no rezamos porque hay mucho que hacer y a lo mejor aquí rezamos poco y hacemos poco, y ustedes están haciendo mucho pero también rezan. O sea, yo lo que le quiero preguntar es, ¿hay unión entre esa inmensa labor en beneficio de los demás con la oración o no la hay?
Para mí que es la clave. Mira, padre, donde no hay nada, hay veces que tú estás agobiada. Y ahí estaba la respuesta de Dios. Había días que en la mañana nos levantábamos a orar, mirándonos la cara con problemas serios de salud, de alimentación. Y cuando solicitamos a Manos Unidas, te decíamos que no conocíamos mucho, fue por internet que la conocimos. Y cuando te genera inseguridad, pues mira, es un proyecto, no sabemos si lo aprueban. Y alguna vez decíamos, pero Señor, Juana y yo íbamos a la capilla, cenábamos y el recreo era en la capilla, diciendo, Señor, mira, estos son tus hijos. Y si tú crees que es necesario, tú vas a abrir los medios. Mira, padre, salíamos de la capilla y venía un correo pidiendo papeles. Decíamos, bueno, Juana, por lo menos papeles nos piden. Cuando nos piden papeles, significa que la cosa va, quiere germinar. Mira, padre, y el día que nos aprobaron el dispensario, sí, fue un dar gracias a Dios. Allá es todos los días la grandeza del Señor en medio de la nada, porque allí todo rinde mucho, mucho. Cada día es un agradecer al Señor su presencia, pero cada día decirle, Señor, cuánto sufrir. Y el Señor, mira, ahí presente, ahí diciendo, no están solas, están con nosotros, hay un problema, surge, y siempre hay una respuesta de ese Dios que es quien da la vida. Nosotros le decimos, esos son tus hijos, y si esos son tus hijos, estás en tu mano. Somos una simple misionera que hemos querido decir, sí, estamos en tu mano. No hay una experiencia más bonita, Padre, que desde la oración ponerse en la mano de ese Dios que es que nos creó y nos dio la vida.
Santa Ruiz Rivera, misionera carmelita que está compartiendo esta semana con Manos Unidas y con toda nuestra diócesis, explicándonos la buena labor, la inmensa labor que a través de ellas también está haciendo Manos Unidas. Les recuerdo que esta tarde, 7:30 en el Teatro Quijano en Ciudad Real, la presentación de la campaña. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, padre. Cada vez que uno habla, pues uno como que también se permite revivir aquello que uno vive y agradecer al Señor, y agradecer también el don de tanta gente generosa como son los españoles, que nos han ayudado mucho y estamos muy agradecidos.
Muy bien, muchísimas gracias. Sí.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Inma Serrano, su cuenta de Twitter @InmaSolanera, y tuiteamos con el hashtag Patronos Manchegos. Hoy nos vamos a Fernán Caballero porque Inma Serrano nos habla de San Agustín, que es el santo patrón de Fernán Caballero. Inma, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. San Agustín nació en Tabaste, la actual Argelia, el 13 de noviembre del año 354. Su madre, Mónica, era una devota cristiana. Al enviudar, se consagró totalmente a la conversión de su hijo. Lo primero que le enseñó fue a orar, pero luego sufrió al ver cómo iba apartándose de la verdad. Mónica no cesó de tratar de convertirle por la oración y la persuasión hasta lograrlo. A los 32 años, San Agustín entrega su persona a Dios. Aunque no pensaba en el sacerdocio, fue ordenado en el año 391 por el obispo de Hipona, quien le tomó por asistente. Fue uno de los ejemplos fundamentales de la búsqueda constante de Dios. San Agustín murió en Hipona el 28 de agosto del año 430, a los 72 años de edad, de los cuales había pasado casi 40 consagrado al servicio de Dios. Su cuerpo fue enterrado allí en Hipona y fue trasladado posteriormente a Pavia, en Italia. San Agustín es actualmente uno de los 33 doctores de la Iglesia y su fiesta se celebra el 28 de agosto. Y según la tradición, y gracias a los datos aportados por Juan Crespo, sabemos que el pueblo de Fernán Caballero se acogió al patronazgo de San Agustín tras encomendarse a él por una plaga de langosta. La primitiva imagen barroca desapareció en 1936. En la posguerra realizaron una segunda imagen, pero debido a su estética se procedió a encargar una tercera imagen. Y la segunda se encuentra actualmente en la ermita de San Isidro. Esta nueva y actual imagen, realizada en la década de 1950, siendo obra de los escultores, de unos escultores valencianos, los mismos que tallaron la imagen de la Virgen del Prado y también parte del apostolado que preside el retablo del altar mayor de nuestra catedral. La imagen de San Agustín, de gran veneración en el pueblo, se encuentra en el presbiterio de la parroquia junto a San Sebastián, con quien comparte patronato. La talla fue restaurada en 2008 por la restauradora Raquel Racionero, que le supo devolver su aspecto original, oculto por una desafortunada intervención anterior. Del 27 al 31 de agosto se celebran las fiestas en honor a San Agustín. Su imagen procesiona el día 28 y la entrada del santo a la iglesia al término de la procesión es conocida por una multitud de castillos que se encienden en la plaza. Esto da lugar a un especial espectáculo de luz, color y sonido, algo digno de ver. También procesiona el día 31 de agosto, día de la Infraoctava. Así es la vida de San Agustín y sus fiestas en Fernán Caballero. Pues un saludo, Miguel Ángel, y hasta el viernes que viene.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y los últimos compases de El Espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
Me llamo Dalton Russell. Prestad atención a lo que digo, porque escojo las palabras con cuidado y nunca me repito. Recientemente he planeado y puesto en marcha los pasos para ejecutar el robo perfecto a un banco.
¡Todo el mundo al suelo!
Pues ese es el argumento de la película Plan Oculto, un atraco a un banco, con un reparto magnífico de actores muy conocidos, una muy buena película que pueden disfrutar, pero que hoy, en El Espejo, le da pie a Antonio Gallardo, como siempre, para hacernos reflexionar sobre la actualidad en nuestro país.
Un jumbo con el depósito lleno y pilotos en el aeropuerto listo.
En 2006, el director estadounidense Spike Lee dirigió la película Plan Oculto, protagonizada por Denzel Washington, Cliff Owen, Jodie Foster y Christopher Plummer. Esta magnífica cinta policíaca, de las mejores de los últimos años, cuenta cómo un aparentemente simple atraco a un banco se convierte en una tapadera para desvelar un secreto que oculta una conspiración. Un policía, un ladrón, una negociadora y un banquero son relativamente los papeles de los cuatro protagonistas. Un policía de una dudosa reputación por un problema no aclarado de corrupción policial. Un ladrón del que no queda nada claro. Una negociadora que esconde muchas cosas y un a priori honrado y anciano banquero. Nada es lo que parece. ¿Es el robo realmente un robo? ¿Cuál es el plan oculto? No quiero desvelarles nada más. Vean esta gran película y disfruten. Esta semana hemos conocido un plan oculto en España. El del leal presidente de Cataluña, en su loco frenesí de chantajear al Estado, ha conseguido del hombre de paja que gobierna en España una cesión completamente inaceptable, intolerable e incompatible con nuestra Constitución, en un acto que podría bien rayar la traición. El presidente de España, haciendo bueno a otros previos, con tal de mantenerse en el poder, va a dejar que entre España y Cataluña se hable de igual a igual con un negociador o relator. Como en el turbio papel de Jodie Foster en la película Plan Oculto, este personaje, este relator, sondeará lo más escondido de ambos políticos en aras de sus ambiciones. Una vez más, el interés personal de unos dirigentes puede abocar en una gran crisis de la que no sabemos bien sus consecuencias. ¿Es eso lo que realmente quieren y necesitan los ciudadanos de España? Pues pidamos a Dios esta tarde por el buen juicio de nuestros dirigentes y porque nunca haya planes ocultos a espaldas de las leyes y la normalidad de la democracia. Que la paz y la ley en favor del bien común sean las auténticas motivaciones de los hombres de Estado. Que así sea. Buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. Hoy les vamos a destacar dos, porque el tuit de ayer era en relación a la jornada que hoy se celebra y que tiene relación con Santa Josefina Vaquita. Hoy es la Jornada Mundial contra la Trata. Y decía el Papa Francisco en su tuit: la trata de personas es una terrible violación de la dignidad humana. Abramos los ojos ante esta plaga vergonzosa y esforcémonos por combatirla. Y la etiqueta, el hashtag, era Juntos contra la Trata de Personas. Pero es que el Papa ha escrito hace 30 minutos un nuevo tuit en su cuenta de Twitter, @pontifex_es, y es: la vida tiene valor cuando se dona en el amor, en la verdad, cuando se da a los demás, en la vida cotidiana, en la familia. Pues nosotros volveremos el próximo viernes, San Juan Bautista de la Concepción. Para hoy y siempre, buenas tardes.